Información independiente. Opinión independiente.
En medio de las cifras que se van conociendo de COVID-19 y del avance del coronavirus, no solo en Chile, sino que en el mundo, sigue estando sobre la mesa la situación económica. Si las empresas, sobre todo las más pequeñas, van a lograr resistir, van a lograr pagar los créditos COVID que contrajeron el año pasado. Partamos de esa base. ¿Por qué lo mencionamos? Porque entra en tierra firme el tercer retiro del 10%. Para algunos es inevitable, con una elección de por medio que se ha ido aplazando. Incluso todavía no se podría garantizar que el 15 y 16 efectivamente sean las fechas finales, porque hay que ver cómo va la curva. Algunos apuestan a que ya a esa fecha los números van a ir retrocediendo en cuanto a contagios. Pero independiente a eso, hay una elección presidencial también de por medio, y el 10% comienza a tomar mucha fuerza, aun cuando quienes puedan retirar ese 10%, Nibaldo, son quienes probablemente todavía pudieron ahorrar y que tienen ingresos probablemente para poder sostener y tener plata para retirar.
Claro, porque se habla que el tercer retiro definitivamente va a beneficiar solo, o mayoritariamente mejor dicho, a la clase media, a la denominada clase media, porque quienes tenían menos ingresos ya no les queda en sus cuentas previsionales. Ahora, el tercer retiro es algo que ya está zanjado.
Pero los términos, ¿en qué términos
claro, se van a hacer? El tema es cómo el gobierno esquiva una derrota dura, porque tomando en cuenta que son varios los parlamentarios que van a respaldar el tercer retiro de su propia coalición, entonces ¿cómo sortea eso para no aparecer en una derrota, además con muchos votos de la propia coalición? Porque ya hay una mayoría en el Congreso a favor del tercer retiro. ¿Qué podría hacer el gobierno? A ver, ¿qué podría hacer el gobierno? Sentarse con la oposición. ¿Hay espacio político hoy día para que el gobierno se siente con la oposición, ofrezca una alternativa de liquidez para evitar el tercer retiro? Yo lo veo muy difícil. Muy difícil. Bueno, además que todos los acuerdos políticos que se están realizando en este país a las dos semanas después se desconocen.
Sí, pero yo no creo que haya espacio también un poco porque el gobierno, el gobierno igual no ha abierto todos los caminos de diálogo. Yo sé que en La Moneda pueden decir y dan argumentos. Nosotros hemos intentado, hemos buscado por aquí y por allá. Pero probablemente la estrategia, la posición, el buscar consensos generales no lo ha llevado a un buen camino. Y en base a eso yo creo que la definición de a quién, cómo nos metemos, cómo se puede analizar el bolsillo ajeno.
Es que hay otro tema.
Porque, perdón, el Banco Central dijo que el 50% de los retiros está todavía en cuenta corriente, o en cuenta vista, en cuenta RUT. Claro, o sea, no ha sido utilizado.
Gente lo ha ahorrado, eso es. Bueno, pero a ver, pero tenemos un gobierno que tiene un respaldo bajo, ¿no es cierto? 14% le estaba dando al presidente la encuesta que había pedido,
sí,
¿no?
Sí.
La oposición no lo hace mejor.
El Congreso menos.
El Congreso menos, pero el tercer retiro sí. O sea, hoy día el tercer retiro más popular que todos los políticos juntos. Esa es la verdad, ¿no es cierto? Y desde esa perspectiva no son pocos los que quieren, bueno, también sumarse a esto. Más allá de los debates de qué va a ocurrir con las pensiones más adelante, con estos ahorros, digamos, que se van a perder, pero por otro lado está el apremio de personas que efectivamente, bueno, están sobreviviendo la pandemia. Y no hablemos de las empresas, las microempresas, que va a ser un tema que también se instalará sobre la mesa a propósito de otro debate, que es el del salario mínimo. Pero respecto al tercer retiro, uno tiene la sensación de que esto ya está sancionado. Y el punto es cómo el gobierno, bueno, lo viabiliza, controlando, si es que puede, los daños que le va a significar políticamente. Daño al interior de la propia coalición, porque Chile Vamos se va a dividir en torno al tercer retiro, la oposición para nada, ¿no es cierto? Pero era una división en Chile Vamos. Y también respecto al margen de maniobra política que le queda al gobierno después de que en una instancia clave donde el Ejecutivo entregó argumento ya desde el primer retiro para oponerse a esto, se encuentre al cabo del tiempo. Incluso con un tercer retiro, recuerden que el primero se dijo que era por única vez, bueno, incluso con el tercer retiro encuentra que en su fila crecen los números de parlamentarios que están dispuestos a votar con la oposición en la medida que pasa el tiempo.
Es que yo creo que argumentos hay. Es verdad que hay algunos que lo hacen con un tinte populista, hay que decirlo, que buscan simpatizar, tener más audiencia, tener más apoyo en base a esto. Eso yo creo que hay un sector que lo piensa así, pero también cuando uno conversa con quienes han estado en el puerta a puerta antes, por ejemplo, el confinamiento, y hay personas, adultos mayores, que han trabajado toda una vida y dicen, ¿sabe qué? La verdad que ahora no estoy sin trabajo, si bien están los bonos, yo quiero ayudar a mis hijos. Y también está esa otra realidad, que el 10% es una especie de transferencia directa, que es lo que algunos decían, si el Servicio de Impuestos Internos tiene los datos, ¿qué nos sale más a cuenta o qué le sale al Estado más a cuenta? ¿Transferencia directa o embromar, como diría mi abuelita, en que tiene que postular, si que hay que hacer todo el trámite?
¿El Servicio de Impuestos Internos tiene los datos o no?
En efecto, sí.
Pero si el Servicio de Impuestos Internos hay muchos datos que parece que no los tuviera. A ver, ¿quejas de las policías respecto al Servicio de Impuestos Internos? No, múltiples por el lavado de dinero. Sí. A ver, pero si, digámoslo, cuando se menciona, por ejemplo, personas recién llegadas a Chile, con menos de un año en Chile, que son dueños de tres departamentos en el centro, que tienen cuatro vehículos, y el Servicio de Impuestos Internos está bien limitado. Gracias. O sea, de esas cosas no se entera. Ojo con esto, ¿eh? Estamos hablando de algo serio, de una institución que podría ser relevante en lo que es la persecución del crimen organizado. Pero en ese plano, las propias policías dicen que hay un déficit gigantesco del Servicio de Impuestos Internos. Cierro el paréntesis, estábamos hablando de otra eventual tarea del Servicio de Impuestos Internos. Mira, el tercer retiro se hace a partir de una de las condiciones reales de una economía que ha dejado a mucha gente en mal pie, ¿no es cierto? Esa es la verdad. Y también esa realidad va a impactar directamente en el debate del aumento del salario mínimo, que empieza esta semana, hoy día. Porque recordemos que la CUT ha pedido 500 mil pesos, ¿no es cierto? Pensando también en un ingreso mínimo de emergencia. El problema es que si tú apruebas ese ingreso mínimo de emergencia, va a ser difícil que después se reduzca. Pero a todas luces, 500 mil pesos es un salario que permite a una familia vivir. Menos que eso es bien complejo. El punto es que, ¿quiénes son los más afectados por el aumento del salario mínimo? Un eventual aumento significativo del salario mínimo. Son las micro y pequeñas empresas, que son las que efectivamente se le hace muy, muy difícil pagar eventualmente esa cifra. Y ese va a ser el corazón del debate que vamos a ver esta semana.
Incluso las pequeñas empresas que prestan servicio a grandes empresas, que muchas veces también son pequeñas.
Es que ahí está el otro tema. La ley de subcontratación se hizo beneficiando a las grandes empresas. Ellos subcontratan, pero el contratista no tiene.
Claro, la empresa dice, ¿sabe qué? Igual el sueldo mínimo, entre comillas, que nosotros pagamos es de 800 mil pesos, claro, pero el subcontratista de eso tiene que sacar un porcentaje para pagar sus propios gastos de gestión.
O el subcontratista no paga eso. No hay ninguna relación entre lo que paga la grande empresa y la pequeña empresa. No hay legalmente ningún vínculo que se pueda establecer de monto, de porcentaje de monto. Entonces, ahí hay un aspecto que probablemente tendrá que ser tema de debate, de la ley de subcontratación, que ha dejado ese vacío, que permite a las grandes empresas que tienen, claro, sueldos, no sé si altos, pero muy por sobre el promedio, bueno, que subcontrata gente al salario mínimo. Entonces, esa distorsión también es algo que se podría, no sé si corregir. No creo que esté en el tema del debate de esta semana, digamos, del aumento del salario mínimo. Pero la tensión que se va a producir respecto al salario mínimo, o sea, la pregunta que yo me hago es si los parlamentarios de gobierno, que van a votar a favor del tercer retiro, en algún momento van a estar disponibles para votar en contra del aumento ofrecido por el gobierno al salario mínimo. A eso me refiero, digamos, que hay un clima que permitiría que también el salario mínimo haya voces del propio oficialismo que le pidan más al Ministerio de Hacienda, sin saber todavía cuánto va a ofrecer el Ministerio de Hacienda. Y ahí están los presidentes de los partidos políticos que se están reuniendo, ¿no es cierto? Sí, se están reuniendo para temas electorales, pero también para estos temas. Porque también estos temas perfilan, como tú decías, eventuales candidaturas. Que la crítica que se le ha hecho, por ejemplo, desde algunos sectores del oficialismo o del ejecutivo a Mario Desbordes, ¿no?
Por el
tercer retiro.
Por el tono también en que lo hace. Pero tendrá o no razón, Mario. Es que por eso digo, Nivaldo, esto es bien complejo. Bueno, pero porque
Mario Desbordes tiene un gran argumento.
Cuando tú das el puerta a puerta, todos te dicen, aquí hay una realidad que se está viviendo, que si bien personas pueden tener trabajo, algunos quieren salvar sus negocios y salvar a su familia, ayudándolo. Entonces es bien jodido el tema desde el punto de vista si es populista o no plantear el tema y ponerlo sobre la mesa. Evidentemente esto es un problema a largo plazo o corto y largo plazo, porque, insisto, transparentemos entonces y digamos, todas las personas que están en cero en sus cuentas previsionales son una, llámese carga, como dicen algunos, o el Estado tendrá que hacerse cargo, y transparentémoslo para meter ese delta, si son 15.000 millones, 17.000 millones, 30.000 millones, da lo mismo, dentro de la deuda de arrastre futura que va a generar esta pandemia.
Bueno, porque esto inevitablemente...
Y al tiro pensemos, porque si después eso lo dejamos debajo de la alfombra...
No, pues hay que pensarlo.
Va a venir un gobierno de aquí a 15 años más que se va, le va a reventar un tema en la cara.
O sea, lo que viene, Néstor, lo que viene, obviamente, va a ser un debate a una eventual reforma tributaria. Lo está planteando el G20, el grupo de las 20 economías...
más importante.
Porque Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden, está pidiendo que haya un aumento a los tributos de las grandes empresas, ¿no es cierto?, para que colaboren en lo que es, ¿qué dice Biden?, en lo que es la reconstrucción pospandémica. Pero hoy día, por ejemplo, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió a los gobiernos que establezcan un impuesto para los ricos que se han beneficiado económicamente de la pandemia, vale decir, las grandes fortunas que han incrementado. Y ahí está el impuesto a los superricos, que probablemente se va a aprobar en nuestro país, a pesar de que no recauda tanto, pero detrás creo que hay una lógica de repensar el tema tributario. Eso está ahí, es lo que viene. Y va a ser debate de seguro de las campañas presidenciales, por supuesto. Tercer retiro. Salario mínimo. Y en el mediano plazo... el debate de una eventual reforma tributaria va a ser la discusión de la política y la economía de los próximos meses.
Ahora es una reestructuración brutal, porque si a eso le sumamos también el debate de una nueva constitución.
Bueno, todo eso va a aparecer.
Claro. Claro, pero cómo se hace. Perú son especialistas del trabajo de las cuerdas separadas. Se tiene 5 presidentes en un par de años, 5 presidentes, una crisis institucional brutal, como es Perú, y uno mira, e incluso las proyecciones del FMI son 9% de crecimiento. Tuvieron en crisis con Chile a raíz de la Haya y siempre se manejaron todo con cuerdas separadas. Pero acá en Chile, ¿puede haber una separación de esas cuerdas en lo político, el ordenamiento institucional y el mundo económico? Perú, yo tengo mis dudas.
Perú tuvo elecciones ayer domingo con 18 candidatos presidenciales, 18.
Un país totalmente atomizado políticamente.
El que va en punta, que va a pasar a segunda vuelta, es Pedro Castillo, con poco más del 18%. Hasta ahora, Keiko Fujimori iría al balotaje o a la segunda vuelta con el 13,2%. O sea, entre los dos candidatos suman el 30%.
O sea, ahora yo creo que es una fotografía regional.
Va a haber un 70, un 69, 68% de votos que van a estar ahí, que tendrán que ir a la pesca.
Lo que pasa es que, bueno. Es como está la política, es como uno mira las encuestas, y ya no salimos del tema de fondo que estábamos hablando, pero uno mira si las elecciones fueran este domingo y quién sería el presidente, o quién saldría electo con muy baja votación, con un sistema voluntario como el chileno, sería Joaquín Lavín.
No sé, bueno, no sé.
No, pero si fuese según todas, al menos dos encuestas que...
Las encuestas se han equivocado tanto, porque otros dicen que podría ser Pamela Giles, ¿o no?
Es que depende cuánta gente con un sistema voluntario...
El problema es la segunda vuelta, que alianzas se forman, bueno. De eso está hablando la oposición hoy día, ¿no es cierto? Nos contaba Beatriz. Están reunidos para de nuevo ver cómo, desde las diferencias que son evidente, digamos, en el arco opositor, se logra algún mínimo consenso para apuntalar alguna candidatura presidencial.
Y vamos a ver si logran ver...
Ahora, eso mientras tanto, mientras las urgencias son evidentemente para quienes nos escuchan, probablemente otras, ¿no? La subsistencia. Y de ahí...
Subsistencia y seguridad.
Subsistencia y seguridad.
Y
cuando hablamos de seguridad, es seguridad pública, pero también seguridad, digamos, en ciertas prestaciones básicas, ¿no es cierto? Salud, fundamentalmente, sobre todo en estos tiempos. Educación también.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.